Bien, realmente cuando Antonio nos hablaba, mi imagen no estaba, o mi mente no estaba en España, estaba en Guanacaste. Y veía mucho cómo los tipos de desarrollo de Guanacaste, en forma quizás sin esas cuatro etapas, iban surgiendo muy aceleradamente, que yo lo he visto en los últimos 10 años. Esas cuatro etapas, ¿verdad? Y me imaginaba Tamarindo por un lado, por el otro me imaginaba Playa Hermosa, ¿no? Y con este tipo de desarrollos que se dan en forma paralela, como los decía después Ernest, en nuestra región se ve, pero también lo viví un poco cuando visité San Juan del Sur, cuando visité Tola el año pasado, también vi eso, digo, el fenómeno se está dando, y empiezo a verlo en Guatemala, en Petén, con un desarrollo similar. Entonces veo que ahí, que este problema de la globalización de formas de desarrollar el turismo y el mercado inmobiliario, paralelo a él, está ya perjudicando a toda la región, o está en pleno desarrollo en la región. Es importante lo que nos decía Antonio, porque creo que era una discusión que tenemos que tener en la región con la institucionalidad, es que el y él habla de turismo residencial. Esta discusión la hemos tenido con el Instituto de Turismo de Costa Rica. Ellos no hablan de eso como parte de turismo. Turismo es, para esas instituciones, muchas veces exclusivamente hoteles, operadores, servicios directos, pero no este desarrollo inmobiliario. Entonces el desarrollo inmobiliario está quedando en tierra de nadie, desde el punto de vista de su control del Estado, que pueda garantizar normas mínimas para eso. Y eso me llama la atención también en esta presentación, de que efectivamente hablamos de turismo residencial ya como una forma concreta, y creo que nosotros debiéramos de pensarlo en la región como una categoría en la cual hay que trabajar. Lo otro que nos señalaba con esto es de los saltos cualitativos, esa conexión entre la oferta local con la demanda internacional. Esto también condiciona los mercados locales, mercados locales que a veces decimos, sí, se va a desarrollar turismo, le decimos a las comunidades, usted puede vender servicios, pero cuando nosotros nos damos cuenta es que el paquete viene vendido completo, hasta con la botella de agua, desde las ciudades de origen del turista y no las ciudades de llegada. Es decir, y eso también conforma un turismo exclusivo desde el punto de vista económico, con paquetes bastante diseñados ya en ese campo. Todo eso es lo que me llamó, y me llamó la atención también la explicación de estos enclaves, de esta situación basada en cómo se está gestionando el riesgo. Me parece que es interesante ese planteamiento, es decir, ver el turismo como también, o este tipo de enclaves de zonas totalmente cerradas, como un manejo del riesgo. Y creo que no es solo cuestión de los europeos, creo que eso ya empieza a darse muy fuertemente también en sectores sociales centroamericanos, ese manejo del riesgo que nos lleva a condominios cerrados, a enclaves cerrados, es algo que crece en nuestras ciudades de manera fuerte. Me parece que nos debe llamar la atención esta propuesta que nos hace Antonio. Esto otro que nos habla de también el enclave centrípeto que llama él, es decir, donde todos los servicios están metidos en la misma zona, en la misma dimensión territorial, ¿no? Donde prácticamente encerramos la persona en núcleos estrechos, la aislamos del resto de la población, sobre lo cual después Ernest nos dio, pero este es un fenómeno que ya empezamos a vivir, ¿no? Constantemente en nuestra región, este desarrollo centrípeto, este desarrollo de enclaves turísticos, que me parece que ya empieza a impactarnos muy fuertemente y que ya lo tenemos presente. Posteriormente, en este mismo desarrollo nos llama la atención en los problemas de gobernabilidad, un Estado que desaparece, y que es sustituido por el gestor privado del enclave, administrando un grupo de población bastante fuertes y en algunos casos son grupos de población también temporales, porque la ocupación de algunas de esas ciudades es también temporal, no es una ocupación permanente. Entonces tenemos esas ciudades fantasmas por temporadas y con grandes concentraciones por otras. Entonces, eso, ¿cómo va a competir? ¿Cómo se va a ver con el futuro del desarrollo turístico? No sé, hay que ver si el sector hotelero, que necesita una ocupación permanente, que se ve competido hoy por el desarrollo inmobiliario, ¿cuál va a ser su comportamiento? Creo que eso nos llamaba la atención también sobre esto, que es algo que podríamos discutir aquí. Luego, para no seguir con esto, luego M nos llama la atención sobre otra serie de condiciones. Sí. Primero es cómo se enlaza el desarrollo turístico con la acumulación de capital. Es decir, y eso debemos verlo, de cómo es, estamos en presencia de una nueva forma de acumulación, de una forma de acumulación más diversificada, de su conclusión final, donde tenemos una serie de elementos, pero además esta forma de acumulación también nos dice, veamos sus orígenes, analicemos sus orígenes, qué ha pasado antes, por qué fue posible esta forma, y creo que eso es un estudio, una investigación necesaria hacer, qué ha pasado con la llamada economía campesina, ¿no? Hacia el futuro, nos llamaba la atención sobre eso, y creo que hay una parte de elaboración teórica futura que necesitamos realizar en esto. También nos llamaba entonces después la atención sobre todo el mismo fenómeno, que no lo voy a escribir porque la verdad es que es similar, digamos, lo que escribían los enclaves y todo eso, coincidían los dos ponentes, ¿no? En esa forma de desarrollo turístico, creo que había una coincidencia, pero nos llamaba la atención sobre otros aspectos, aspectos sobre empleo, aspectos sobre expulsión de la población, creación de suburbios empobrecidos alrededor de eso, y creo que esto establece algunas dinámicas territoriales, establece algunas dinámicas sociales todavía en nuestra región no conocidas y apenas enseñándose, ¿no? Apenas surgiendo, que la experiencia española, lo que ya estamos viviendo inicialmente en Guanacaste, debe servirnos para poder prever hacia el futuro. ¿Cómo enfrentar esto? Yo creo que es esto, y la gran pregunta que yo me hago a raíz de las dos intervenciones es, ¿en qué tiempo estamos? Es decir, ¿qué fuerza social podemos desarrollar en este tiempo que nos pueda decir, bueno, esto que es un fenómeno real, que ya existe, que está ahí presente, y que no depende de nosotros en buena parte, cómo podemos incidir en él para encauzarlo por otras rutas? Es decir, esa es una pregunta, y creo que es la respuesta a la investigación que tenga resultados prácticos más importante que pudiéramos hacernos en este momento. Y creo que los invito a reflexionar sobre estos temas, y creo que las ponencias fueron muy ricas y a mí me dejaron, por lo menos, yo venía con algunas dudas y ahora salgo con muchos más y muchos más retos, ¿verdad? Después de esto. Okay.
Muy bien, gracias.